Atención, operador, va a entrevista al fiscal Molinas. 3, 2, 1. ¿Por qué no se presenta?
Yo creo que es muy sencillo. Yo soy Ricardo Molina, abogado, con 46 años de ejercicio de la profesión, que he actuado y militado permanentemente en la democracia progresista, actuando en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Santa Fe, siendo secretario en dos periodos, y en 1971 y 72 he sido presidente del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio, elegido por los pares, he ejercido la docencia secundaria, y en 1963-66 fui diputado nacional por la provincia de Santa Fe, integrando la Comisión de Presupuestos de Hacienda y la de Finanzas. Además, soy integrante de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, entidad fundada en 1927, cuyo primer presidente fue Lisandro Latorre, y formo parte, soy socio, cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, creada en 1975. Y desde el 15 de febrero de 1984, fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, por designación del actual gobierno constitucional.
¿Por qué no nos explica su actual trabajo?
Bueno, es un trabajo serio y complejo porque es la investigación de todos los hechos irregulares, ilícitos, que yo agrego inmorales, cometidos por funcionarios públicos. Es decir, el bien que tutela la Fiscalía no son los derechos individuales o particulares, sino la administración pública frente a los actos de sus administradores. Y por lo tanto, nosotros nos toca investigar todas las irregularidades que se pueden haber cometido en el manejo de la administración pública, sus distintos aspectos en el orden nacional, comprendiendo la administración central, los entes descentralizados, las empresas del Estado, los entes autónomos y también la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, estando excluido lo que se refiere al ámbito del Poder Judicial, del Poder Legislativo y dentro de nuestro régimen constitucional lo que se refiere a los gobiernos estaduales o provinciales.
Cuando asumió la Fiscalía, ¿con qué se encontró?
Bueno, pues yo llegué a la Fiscalía y encontré que había una organización hecha que tenía un promedio durante los 20 años de vigencia de 140 expedientes por año. Yo en dos años llevo más de 1.800, con lo cual evidentemente la estructura resulta bastante deficiente en este momento, pero lo manejamos con el mismo personal, trabajando con mayor intensidad, porque entendemos que también las penurias económicas determinan que haya uno que adaptarse a esta situación. Y seguimos trabajando con empeño de la gente, y contando con la voluntad de los colaboradores, que trabajan muchas horas al día. Y nos encontramos también que yo tengo una situación de privilegio, es decir, yo soy funcionario de un gobierno constitucional. Tengo además la colaboración de las oficinas públicas en su inmensa mayoría en lo que se refiere al orden nacional, del cual mantengo yo. Y además tengo la ventaja de haber asegurado mi estabilidad, porque al ser designado presidente de la República, el presidente de la República entendió que al reiniciarse la vida democrática, el fiscal debía tener no solamente la designación del Poder Ejecutivo, sino el aval del Congreso, y para eso pidió acuerdo, con lo cual tengo asegurada la estabilidad en el cargo, lo que me permite actuar con mayor independencia, con mayor tranquilidad. Lo que sí puedo señalar como realmente exacto es que, no obstante, la relación personal que yo puedo tener con el presidente de la República, iniciada en 1963 cuando él era diputado oficialista y yo diputado opositor, no enemigo del gobierno, jamás el doctor Alfonsín, directa o indirectamente, me ha pedido que investigue una cosa o que deje de investigar algo. Todo se ha hecho con absoluta libertad y los errores y aciertos de la Fiscalía son imputables exclusivamente a la Fiscalía y yo asumo la total responsabilidad de ellos.
Ya que nos está hablando de investigaciones, en estos años que usted lleva al frente de la Fiscalía Nacional de Investigaciones, ¿cuáles fueron estas investigaciones, valga la redundancia, que ha realizado? ¿Cuáles son las más importantes, doctor Molinas?
Mire, si usted lo toma por su monto, el problema sería nafta adulterada. Si usted lo toma por la desviación de poderes, son todos estos problemas que se refieren a estas contrataciones hechas sin licitación pública. Y si es por su vinculación con la represión, tendríamos que tomar el caso de Guggenheim, donde a un empresario argentino que había obtenido un negocio con fabricantes de Hong Kong, un buen día llega el gobierno constitucional, el gobierno de facto del 76, trató de quitárselo, y como no consiguió al principio, lo tuvieron preso durante 7 meses a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por su supuesta vinculación con la guerrilla, por la peligrosidad o las causas que daban razón al fundamento del estado de sitio. Y después de estar en esas condiciones, 4 veces el ministro de Economía, se lo pidió prestado al ministro del Interior de estos presos, que concurrieran a sus propias oficinas a tratar con los comerciantes Hong Kong, con funcionarios del Ministerio de Economía y con el gerente de Dreyfus, que nadie sabe qué vinculación tenía ahí, a tratar de ver cómo podían negociar este asunto. Eso está documentado, está en este momento en la justicia. Nosotros hemos pedido el procesamiento del general Videla y del general Indegui, porque una cosa es detener a una persona, aunque se abusen de facultades, por supuesto peligro y en el estado de sitio, y otra cosa es meter preso a una persona para arrebatarle un negocio ilícitamente concedido. Y hemos pedido el procesamiento del doctor Martínez Díaz por ser el instigador de esta medida, y también del doctor Fraguío, que es el secretario de Comercio. Ese pedido está en el juzgado del doctor Archimbald, en este momento ha declarado el doctor Martínez Díaz, y entiendo que en estos días el juez se va a trasladar a Magdalena a tomar declaración al general Videla sobre este problema, en el cual inmediatamente nosotros vamos a pedir que se dicte el procesamiento, porque entendemos que están acreditados todos los extremos para que no haya una cuarta exhibición de prisión como la que tiene el doctor Martínez Díaz, que tiene tres hasta ahora, otorgada por la justicia.
Doctor Molinas, el periodismo generalmente tiene la costumbre de tal vez dar a conocer ciertas notas que están de moda. En su momento fue YPF, en su momento Ítalo, en su momento Deuda Externa. Ahora que usted se encuentra en nuestro programa, vamos a tocar un poco punto por punto, caso por caso, y empezaremos con YPF. ¿En qué estado se encuentra actualmente esa investigación?
Bueno, con respecto a YPF hay varios expedientes de supuestas irregularidades, nosotros, hasta que están probadas, decimos supuestas irregularidades. Fundamentalmente hay uno que estaba en el juzgado Otto Blondi, donde se está investigando el vaciamiento de YPF, y en el que el doctor Blondi dictó autoprocesamiento contra el doctor Martínez Díaz por ahora, autoprocesamiento que está de prisión, que está apelado y a resolución de la Cámara Federal, que esperamos que de un momento a otro resuelva para continuar la investigación. YPF es, frente a todas las críticas y todo lo que se puede decir, yo creo que es la demostración del milagro argentino. Es decir, una empresa a la cual le hicieron adquirir 432 préstamos en dólares, de los que no vio un solo dólar, que le hacen vender el producto a muchas empresas privadas a menor precio que el que le toca extraerlo, que el Estado se le queda con el 70% del valor de la nafta en materia de impuestos, y que todavía subsiste, evidentemente es un milagro, solamente explicable con ese criterio, porque de lo contrario tendría que estar totalmente liquidado. Y eso no ha sido una política equivocada o errada, sino que fue una cosa deliberada para terminar, porque evidentemente también hay que tener en cuenta lo siguiente: mucha gente habla de la ineficiencia de la empresa pública y de la supuesta eficiencia de la empresa privada. Yo podría decirle que el 90% de las empresas que tiene el Estado en este momento a su cargo no las hizo deliberadamente, sino que es el resultado del fracaso o del vaciamiento de los empresarios particulares que le entregaron ese paquete al Estado para que se hiciera cargo. Y una política equivocada de mantener la mano de obra, en lugar de haber hecho un seguro de desocupación, hubiera sido menos gravoso, el Estado la absorbió. De manera que no es la eficiencia privada la que se demuestra, cuando al contrario, el Estado tiene que absorber esas empresas porque los particulares o las fundieron por ineficiencia, o lo que es peor, las vaciaron con un propósito delictual. Y además, en todos estos casos de gobierno de militares, de fuerza, ¿quién va a las empresas del Estado? Van los empleados o los representantes de las compañías de la competencia privada. El último presidente de YPF, sin entrar a considerar sus condiciones morales, que no tengo por qué entrar a discutirlo, pero el último presidente de YPF durante el proceso era el vicepresidente de la firma Pérez Compán. Y así han estado los representantes de Astra y otros más al frente de la empresa, que evidentemente son los encargados no de hacerla progresar ni de hacerla triunfar, sino por el contrario, son las competencias que han llevado a esta situación.
¿Cuál es la importancia de Suárez Mason en toda esta investigación? ¿Cuál es, en cierta forma, el grado de participación que tiene en este afaire de nafta adulterada?
Y bueno, yo creo que el problema se vincula todo a una política determinada de la supuesta libertad con responsabilidad, que en materia financiera nos llevó a fracasos y a los desastres que hemos visto distintos de estos financistas de turno. Lo cierto es que con el cuento de la libertad con responsabilidad, de que el Estado tiene una función accesoria, no fundamental, el Estado fue perdiendo todo el control, toda vigilancia, y eso fue deliberado para que pudieran subsistir. Fíjese que en YPF, computando al 9 de diciembre de 1983, computando todas las estaciones de servicio, tomando en cuenta que solamente tuvieran tres surtidores cada una de ellas, con el número de inspectores asignados a YPF, la inspección tocaba cada 411 años, lo que evidentemente resultaba prácticamente cero, ¿no es cierto? Y además se fue perdiendo todo el control se fue perdiendo toda la posibilidad de vigilar. Y fíjese que en el caso famoso del cañito entre Ensenada y La Plata, donde le roban la nafta, Petroquímica General Mosconi le roban la nafta a YPF, cobrándosela, YPF no se dio cuenta durante un año entero de que le daban menos nafta que la que le correspondía, porque no había ningún control, porque precisamente la gente de Petroquímica había pasado de Petroquímica a YPF en el mismo periodo. Es un negocio muy sencillo. La destilería de La Plata le envía por un caño nafta a Petroquímica General Mosconi, que tenía que sacar lo que se llamaba corte corazón, fondo de Torres, fondo Riel, varios nombres raros, que es un producto destinado a ser promocionado con precio especial todavía para colorantes y solventes. Y le tiene que doblar por el caño paralelo la nafta liviana y pesada, YPF, que es el único que puede comercializar o manipular esta nafta. Un buen día los dirigentes de Petroquímica se dieron cuenta que podían hacer otro negocio, aparte del de la nafta adulterada, que podemos hablar después en qué consiste, y entonces resolvieron aplicar lo que llamaron el operativo aprovechamiento integral del petróleo, que traducido al correcto castellano significa robarle la nafta a YPF después de cobrársela. Y entonces, en esa ida de vuelta, en esa vuelta a La Plata, después del marcador donde consigna la cantidad de nafta que le devuelven a YPF, hicieron un cañito que trae de vuelta parte de esa nafta otra vez a Petroquímica General Mosconi, que la tenía contabilizada todos los días porque en la planilla diaria aparece nafta liviana pesada que Petroquímica no podía tener. Ese expediente está en este momento en poder del doctor Feigoli, donde después de haber tenido un año entero para ver si la competencia era la provincia de Buenos Aires o la capital federal, otro año para después ver si es posible que sea la justicia federal o la ordinaria, ahora está radicando el doctor Feigoli y esperamos que de un momento a otro tenga solución.
¿Tiene idea usted dónde podría encontrarse Suárez Mason?
No conozco, más que la mención en los diarios, que podría estar en Miami, donde ha sido localizado José López Rega, pero no tengo ninguna información. Entiendo que tiene que haber algún pedido de extradición, hemos dicho de detención, porque en algunas causas se ha dictado el procesamiento del ex general Suárez Mason.